Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, con la oportunidad de compartir un nuevo jueves por el Bien Vivir. Este jueves 19 de marzo del 2020 vamos a compartir con todos, todas y todes este A Tu Salud, del espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya son las 11:05, estamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de la señal online en radio.uchile.cl para Chile y para el mundo. Vamos a partir como cada jueves saludando a nuestro radio control Ricardo Hinojosa, quien va a estar a cargo de esta transmisión. Muchísimas gracias, Ricardo, bienvenido. Y en la conducción, como cada jueves durante estas 9 temporadas de A Tu Salud, Cecilia Espinosa Cortés. Queremos partir saludando esta mañana y como cada jueves a los miembros del campus Eloísa Díaz Insunza, que de acuerdo a disposición institucional en la Universidad de Chile se encuentra en gran medida realizando trabajo en modalidad remota para contribuir, como hemos señalado, a aplanar la curva de contagio del COVID-19. Así es que desde la Tu Salud saludamos nuevamente a la comunidad de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Y nunca ha tenido más sentido que hoy, en el contexto de pandemia, que saludar y reconocer el valiosísimo trabajo de nuestro personal de salud, profesionales técnicos y administrativos, los odontólogos, por cierto, en los hospitales del barrio sanitario de La Chimba, allí en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Vaya todo este reconocimiento y también el apoyo, el ánimo para todos los que están dando toda esta contención. Queremos saludar también especialmente a quienes nos están escuchando a través de la señal online, como ya decíamos, en radio.uchile.cl, en todo Chile, especialmente en Valdivia, en Chiloé y en el mundo, muy particularmente a los amigos y amigas de Alemania, de Australia, de España y en Estados Unidos particularmente. Vamos a mandar un saludo desde acá a Sofía y a Karina en Georgia, Atlanta. Queremos contarles a los pacientes y a nuestro público general de la Facultad de Odontología que nos estamos dedicando a trabajar en la modalidad remota, es decir, hemos suspendido las actividades presenciales. Sin embargo, tenemos una modalidad de atención de urgencias odontológicas para nuestros pacientes institucionalizados. Esto significa los pacientes que ya se están atendiendo en la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile. Las urgencias que vamos a estar atendiendo son periodontitis apical sintomática, absceso apical agudo, pulpitis sintomática irreversible y otras situaciones como desalojo de restauraciones provisorias. Esta atención va a ser realizada por un profesional odontólogo de turno. Recuerde que la recepción y atención odontológica en estos casos se va a efectuar en el primer piso de la Clínica Odontológica ubicada en Avenida La Paz, número 750 en Independencia. Tenemos también dos correos para que usted se pueda contactar con la Facultad de Odontología. Por un lado, todas las consultas referidas a la docencia o temas administrativos al correo facultad@odontologia.uchile.cl, mientras que las consultas relativas a la clínica odontológica por favor escríbanos a clínicas@odontologia.uchile.cl. Contarles también que hemos desenvuelto una vigilancia activa por sospechas o casos entre los miembros de nuestra comunidad odontológica por el COVID-19. Así es que también estamos contribuyendo desde la comunidad interna para mantenernos saludables. Como Facultad de Odontología asumimos esta oportunidad de comunicarnos con una tremenda responsabilidad para el sector salud y vamos a estar entregando información confiable y también transmitiéndole la tranquilidad de vida a toda nuestra población. Estamos ya listos para comenzar este A Tu Salud en una modalidad que quiero referirme a ella. Estoy en el estudio de Radio Universidad de Chile, sola, de acuerdo a las medidas también indicadas por la dirección de la radio, y nuestros invitados van a estar con nosotros conversando a través del teléfono y ya están ahí a la espera. Así es que vamos a dar la bienvenida a todos, todas y todas para conversar sobre ciencia, salud y vida. Bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. El COVID-19 debutó a finales de diciembre del año pasado en Wuhan, China, cuando se identificaron 41 casos de neumonía. Un análisis más exhaustivo mostró que se trataba de un nuevo caso de coronavirus provocado por el SARS-CoV-2, que desde entonces se propaga entre las personas de todo el mundo. Los casos más críticos hasta ahora se concentran en Italia y en España. Europa supera al continente asiático en la cantidad de fallecidos en esta pandemia. En Chile, el primer caso de COVID-19 se identificó el 3 de marzo pasado con una expansión sostenida. Queremos recordar que un médico en la región de Maule fue el primer paciente cuyos exámenes por COVID-19 dieron positivos en nuestro país. Desde allí entonces los reportes indican, actualizando la información que acaba de entregar las autoridades de gobierno, a 342 casos. Ayer el gobierno indicó que comenzábamos un estado de excepción de catástrofe nacional. Parte de la población responde desabasteciendo supermercados, otras se aísla, se extreman medidas intradomiciliarias, en el trabajo, como acá en Radio Universidad de Chile, en el transporte público. La prensa copa sus contenidos con información y sobreinformación sobre la pandemia y sus efectos. Entonces, surge la pregunta por el contagio imparable del miedo. Cuando la emoción gana la razón, pareciera que el temor a enfermar por un mal desconocido se propaga sin control y no se puede poner en cuarentena. Vamos a conversar esta mañana y tenemos el privilegio de tener ahí al teléfono, en esta modalidad inédita en este programa, a dos especialistas de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad. Está en el teléfono el profesor Esteban Encina Zúñiga, el psicólogo de la Universidad de Chile, es magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, es diplomado en salud pública de la Universidad de Costa Rica y tiene un diploma en psicoterapia sistémica familiar de la Universidad de Chile. Es profesor asistente, como ya decía, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Esteban, ¿cómo estás? Muy bienvenido a La Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Aquí tomando todas las medidas necesarias y por primera vez estando, bueno, no, hasta la segunda vez que tenemos una comunicación a distancia telefónica para un programa allá en A Tu Salud. Así que súper dispuesto, ojalá que podamos tener una conversación que nos lleve a una reflexión sobre el ámbito más psicológico de esta pandemia que estamos enfrentando.
Así es, Esteban, desde ya agradeciendo toda la disponibilidad y cómo nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Porque tenemos que ser coherentes. Hablamos de A Tu Salud y de salud pública durante 9 años en este programa, así es que nos alineamos ahí con las medidas que hay que tomar. Está también al teléfono la profesora María Paz Bertoglia Arredondo. Ella es magíster en bioestadística de la Universidad de Chile, es magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad y también es una tremenda amiga y colaboradora de A Tu Salud. María Paz, ¿cómo estás tú?
Hola Cecilia, muy bien, muchas gracias por el contacto y felicitarlos también en la radio por tomar todas estas precauciones. Creo que estamos en un momento importante que también tenemos que predicar con el ejemplo, así que también les van todas mis felicitaciones por eso.
Muchísimas gracias, María Paz. Sabemos que han estado tremendamente demandados en estas últimas semanas. Sabemos que viene para adelante también mucha, mucha intensidad, pero vamos a ir entregando algunos elementos para la reflexión, como lo hemos propuesto desde la Tu Salud en estas temporadas que trabajamos acá desde la Facultad de Odontología y, por cierto, del campus Doctora Eloísa Díaz. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia por la enfermedad de coronavirus, este COVID 19. María Paz, ¿cuál era el escenario para las personas, para los profesionales y servicios de la salud, por ejemplo, para los gobiernos en el mundo, en este imaginario de este desafío de salud pública global antes y después de esta denominación de la OMS? ¿Cómo ha ido cambiando el clima desde hace prácticamente una semana?
Yo te diría que estas denominaciones son una gran ayuda comunicacional, porque nosotros necesitamos sensibilizar no solamente a la población, sino también a las autoridades. Nosotros como país miembro de Naciones Unidas tenemos responsabilidades ante las normativas que emana la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos un reglamento sanitario internacional, al cual también que es vinculante, y por lo tanto nosotros dentro de lo que tenemos que hacer es exigir entonces que, dado que ya estamos en un contexto de pandemia, hay otras medidas que las organizaciones, que los gobiernos también tienen que incorporar y tienen que poner en marcha prontamente. Por lo tanto, epidemiológicamente cambia el escenario, porque una pandemia no tiene relación con que la enfermedad es más grave o no, sino que tiene relación con la dispersión geográfica, que ya es una enfermedad que nosotros podemos encontrar en todos los continentes, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo entonces para entregar las herramientas y para que los países tengan normativas claras para poder hacer frente a estos brotes epidémicos.
Desde luego, ahí hay que ser enfático. No es que la enfermedad sea más grave o no, sino que estamos pensando precisamente en la disposición de nuestros servicios de salud para poder contener a todas las personas que se pudieran contagiar. Lo decíamos, el tema de la pandemia. La OMS había decretado pandemia en el año 2009, si tú me ayudas ahí, María Paz. Desde ese momento no habíamos tenido en otra oportunidad, estamos hablando de una década aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa con las personas, con los organismos, con los gobiernos, con este concepto que tratamos de deslizar al comienzo de la presentación, que es el riesgo en salud pública? ¿Cuáles son esos elementos que hay que considerar para que una determinada patología sea considerada una amenaza y active una respuesta ante ella, y muchas veces esa respuesta sea amplificada por el estrés que significa contagiarse de una enfermedad desconocida, donde no tenemos antecedentes, donde la comunidad científica no tiene antecedentes sobre ella?
Yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables y muy transparentes con la información. Cuando mantenemos los canales de comunicación abiertos y reconocemos qué es lo que sabemos, pero también qué es lo que no sabemos en relación a este nuevo virus, que efectivamente es un gran desafío sanitario, porque nos ha puesto en jaque, cada día aprendemos más de él, y eso también refleja lo dinámico que es el conocimiento en relación a las epidemias. Entonces, en ese escenario, nosotros dentro de la información de salud pública y epidemiológica, necesitamos entregar a la ciudadanía un equilibrio que es muy delicado de información, entre entregar tranquilidad, pero también entregar un llamado a la acción. Nosotros necesitamos que las personas, por una parte, reconozcan efectivamente en esta enfermedad un riesgo que es real, pero por otro lado, tenemos que entregarles las herramientas y también entregarles cuáles son los aspectos de control que la población puede ejercer. Cuando tenemos un virus que es fácilmente inactivable con medidas domésticas, como las hemos repetido, como el lavado de manos, como la limpieza de superficie, como el distanciamiento o el aislamiento social, eso también entrega control a la población. Y cuando nosotros tenemos control sobre ciertas enfermedades, ciertos organismos, eso también nos tiene que entregar calma.
Hablábamos de algunas situaciones que se han producido y que son altamente cubiertas por la prensa, especialmente en televisión, como la reacción y la respuesta de desabastecer centros de venta de productos específicos. Esa es una reacción de la población. Esteban, cuando hablamos de riesgo en salud pública, o más bien percepción del riesgo en salud pública, ¿de qué estamos conversando? ¿Cómo se puede describir? ¿Qué mecanismos operan para que los seres humanos actuemos de determinada manera ante una amenaza para nuestra salud?
Sí, yo creo que en esta estamos frente a un fenómeno súper nuevo, como también comentaba María Paz, y en cualquier caso, ese dinamismo nos deja siempre como aparentemente un poco más atrás de la necesaria detección de cuán amenazante, cuán riesgoso es el escenario que estamos enfrentando. Entonces, frente a eso, una de las complicaciones poblacionales que hemos tenido es la baja percepción de riesgo de cómo ha ido avanzando la pandemia y los comportamientos ciudadanos, comunitarios, asociados a controlarlo. Por lo tanto, esa percepción de riesgo no es exclusiva del comportamiento, de la percepción en el caso de la pandemia. También, por ejemplo, en el estudio sobre las adicciones, normalmente hay indicadores que se focalizan en la percepción de riesgo del consumo de alguna sustancia. También, por ejemplo, en otro tipo de fenómenos, de enfermedades crónicas, por ejemplo, en la hipertensión, es normalmente estudiado también cuál es la percepción de riesgo del avance de la hipertensión, y eso explica bastante también la adherencia a tratamiento. Por lo tanto, en general, en ciertas fenómenos de salud pública, o la relación que hay entre la salud poblacional y la salud más bien personal o el ámbito más bien clínico, siempre esa percepción de riesgo parece ser crucial y parece ser un equilibrio que es súper difícil de identificar. En este caso, la amenaza ha sido bien difícil de identificar, y entonces transitamos aparentemente entre un polo, entre no excedernos en el miedo y entonces que pasemos a una fase más bien de pánico o a comportamientos que puedan derivar de pánico, pero por otro lado, no dejar de percibir el riesgo en su real magnitud, que no nos permita tomar las medidas necesarias para poder mitigar el avance, que son algunos de los comportamientos que ya nos comentaba María Paz.
¿Y cuánto de esta oscilación entre tener una baja percepción de miedo, por ejemplo, en alguna población específica, en el caso del COVID-19, y este otro extremo de las personas que están atemorizadas al tema hasta el punto del pánico, cuánto de estas reacciones como seres humanos impactan finalmente en las medidas que se están adoptando, en la expresión del manejo de la salud pública en contexto de pandemia?
Sí, parece ser bien protagónico el fenómeno del miedo en este momento. Uno de los fenómenos que asistimos recientemente en el Reino Unido fue el desabastecimiento de papel higiénico. Entonces, en general, nos preguntábamos acerca de cuál era la relevancia del papel higiénico en esta circunstancia. Leí un artículo por ahí de un filósofo que se llama Zizek, y él hacía un análisis y decía, bueno, en verdad, cuando ocurrió este rumor de que se estaba acabando el papel higiénico, el gobierno salió inmediatamente a señalar que no había problemas de abastecimiento y que el papel higiénico estaba con el stock normal y que no se preocupara la gente. Entonces, la mayor parte de la gente, el razonamiento que hacía era que le creía al gobierno, a las entidades encargadas, al comercio, sí hay papel higiénico. Pero luego razonaba, y esto es súper interesante porque lo que hace es incluir un factor que normalmente no está en la evaluación que hacemos de nuestras expectativas, de la incertidumbre cotidiana, que es estar pensando qué va a ser el otro. Entonces, si el razonamiento es que hay un otro que quizás va a creer en el rumor y que por lo tanto sí va a ir a buscar más papel higiénico, entonces yo, aunque no crea en el rumor, sí me voy a adelantar, voy a decir, ah, entonces sí voy a ir a comprar papel higiénico porque va a haber otro que va a creer que se va a desabastecer. Incluso puede haber un paso más allá y puede haber alguien que diga, bueno, en verdad yo no creo que haya, que este rumor se vaya a producir, tampoco creo que haya personas que lo vayan a creer así, pero voy a creer que otros van a creer que se va a acabar el papel confort. Entonces se genera una reacción en cadena donde hay un descontrol por temas que son muy tangenciales o muy marginales respecto de los compartimentos esenciales en esta situación de riesgo.
María Paz iba a comentar algo.
Sí, dos cositas. Súper de acuerdo con lo que dice Esteban, pero también creo importante que nosotros desde la comunidad científica, académica, pero también desde el gobierno, se haga una crítica en relación a las campañas comunicacionales. A nivel mundial, pero también a nivel nacional, hemos visto que de pronto la entrega de información no ha sido tan oportuna o no ha sido tan consistente. Por lo tanto, uno también entiende a la población, quienes no son profesionales de la salud, que además existe esta brecha natural entre la percepción de riesgo, dentro de cuando nosotros analizamos las grandes diferencias en esta percepción entre personal de salud y población general. Por lo tanto, también tenemos que hacer un mea culpa a nivel institucional en relación a cómo se les ha entregado la información. Efectivamente, estamos todos en esto, todos aprendiendo, todo es tan dinámico, pero también uno entiende un poco estas reacciones bastante naturales de la población, y específicamente también en población más joven. Hemos visto en Estados Unidos que se encuentran en sus vacaciones universitarias, que están las playas completas de gente, cuando ellos ya tienen una cantidad de casos muy alta, con alta tasa también de letalidad. Entonces te produce un poco esa disonancia, ¿cierto? Dentro de, sabemos que hay un riesgo real, pero en general también la juventud, tal como comentaba Esteban, tienen una brecha en esta percepción de riesgo. Ellos creen que no les va a pasar nada. Entonces ahí también nosotros necesitamos ser creativos y evaluar cómo entonces comunicar en esta población joven que tiene baja percepción del riesgo. Por lo tanto, también tenemos que apelar a otras características que tiene esta epidemia, que muchas veces los jóvenes, no siendo los que más se complican, por ejemplo, en relación a las infecciones del SARS-CoV-2, sí son un elemento importante de diseminación de los casos en el resto del núcleo familiar incluso. Por lo tanto, hemos visto que en Italia, en otros países, se ha dado la recomendación de que los abuelos, por ejemplo, tienen que mantenerse completamente alejados de los nietos.
Claramente. Hay ahí entonces una responsabilidad muy interesante, porque convengamos que la percepción de riesgo en salud y en salud pública, en particular en este contexto de pandemia y de COVID-19, atraviesa toda el ciclo vital, es decir, los niños están con una percepción, los adultos, los jóvenes, como ustedes lo han descrito. ¿Cuáles serían los factores? Los profesionales de la salud también, creo que también como seres humanos tienen esta percepción de riesgo. ¿Cuáles son los elementos que contribuyen a que, ya lo decía un poco María Paz, ¿no?, tener más información para que aquella población más vulnerable pueda tener estos elementos, ¿no?, y tenga una respuesta adecuada también para su salud mental?
Bueno, en general hay que identificar cuáles son esas poblaciones de mayor riesgo, que están más expuestas, no solamente en términos de su respuesta biológica al virus en particular, sino también a las probabilidades de desplazamiento, y no solamente en relación al sistema de salud, sino también a la provisión de ciertos suministros básicos. Eso también ha estado dentro de las comunicaciones en pública, sobre de qué forma las personas que estamos mejor preparadas o mejor abastecidas podemos ir apoyando a personas que están en situación de riesgo, personas de tercera edad, personas que puedan tener dificultades de desplazamiento, y también se ha hecho una reflexión, una focalización también a personas que pudiesen estar con ciertas condiciones de salud mental, atravesando dificultades relacionadas con la salud mental y que también requerirían un apoyo. Entonces, es súper difícil pesquisar eso. El sistema de salud hoy día está abocado a dar una respuesta que tenga la capacidad de abordar los posibles casos, los crecientes casos. Por lo tanto, ahí también un llamado a la ciudadanía, a las comunidades, a poder dar una respuesta, a poder darnos apoyo social mutuo en aquellos que puedan tener mayores dificultades. Ahí hay un montón de hay todo un campo que explorar. Las redes sociales sin duda son un medio fundamental para poder lograr esos objetivos, y tenemos que estar súper atentos también a tomar medidas que no solamente nos resguarden en términos de la autocuarentena, sino también que nos resguarden en general como comunidad, pensar más allá de nosotros mismos como personas, como familias, sino también en el vecindario y en general en la población.
Esteban, tú hablabas de identificar a la población más vulnerable o de mayor riesgo, no solamente acotándose a las condiciones biológicas. ¿Hay mecanismos propios, un tipo de personalidad, por ejemplo, que nos hace enfrentar de mejor o peor manera esta percepción de riesgo en salud pública?
Sin lugar a dudas, hay una variabilidad enorme de configuraciones de personalidad y cómo esto interactúa con nuestro entorno social inmediato y no tan inmediato, y es muy difícil reducir eso a ciertas categorías que nos permitan predecir los diferentes tipos de comportamiento. Pero yo creo que es interesante hacer una reflexión acerca del estado general poblacional de la salud mental en Chile. En general, antes de la pandemia y en el contexto del estallido social, habían muchas demandas sobre la visibilización y la identificación de las problemáticas de salud mental y cómo estas están vinculadas o relacionadas con ciertas inequidades sociales, determinantes sociales en la salud mental. Entonces, yo creo que es súper interesante también pensar cuáles son los efectos o cuáles son los impactos, cómo se relaciona este fenómeno que estamos viviendo todos hoy día de forma tan personal, pero también al mismo tiempo de forma tan comunitaria, tan social, con este otro contexto. Habíamos en otras oportunidades hemos estado en el estudio, Cecilia, conversando acerca de ciertos indicadores, de ciertas mediciones que nos permiten estimar que en general en nuestro país en particular tenemos algunos índices que son por sobre el promedio en relación a la carga de salud mental, en relación a la prevalencia de algunas condiciones de salud mental. El estallido social, además, hace poco ha habido algunas investigaciones bien interesantes en Hong Kong en particular sobre de qué forma ha impactado el conflicto social allá en Hong Kong. Por ejemplo, en el caso de depresión ha quintuplicado las prevalencias de depresión en algunos estudios longitudinales, lo mismo con otros cuadros como son el estrés postraumático, que también ha estado asociado, y hay algunas investigaciones que lo muestran asociado al aislamiento y a los periodos de cuarentena. Por lo tanto, yo creo que ese escenario, ese contexto de salud mental tiene que estar también a la vista en quienes participamos de investigación y también en quienes están a cargo de tomar ciertas decisiones, no solamente mirando el estado actual, sino también pensando en qué es lo que se viene después y cuáles son los posibles efectos en términos de la salud mental de la población.
Absolutamente pertinente hacer esa reflexión. Ya teníamos un arrastre, ¿no?, una demanda acerca del estado de salud mental de nuestra población en Chile, y eso hay que considerarlo a las puertas de esta pandemia que hoy día estamos experimentando como una situación absolutamente inédita para al menos nuestra generación. En estas condiciones decíamos que se había decretado por la OMS una pandemia en el año 2009, sin embargo lo que estamos viviendo hoy día sobrepasa muchísimo lo que conocimos hace una década. Quiero agradecer una vez más a Esteban y a María Paz, que han estado allí al teléfono. Vamos a hacer una pausa, como es habitual en el A Tu Salud. Los vamos a dejar descansar un momentito, pero los queremos rescatar una vez más al regreso de la pausa para continuar profundizando en este aspecto que tiene que ver con la salud mental, pero que tiene que ver con todo el estudio de la epidemiología en estas condiciones de pandemia. Vamos a ir a este odontodato que les dejamos cada semana, y vamos a saludar a Radio Universidad de Chile en esta pausa y luego retornamos a esta conversación sobre ciencia, salud y vida en este A Tu Salud tan particular que hemos querido dedicar a la percepción de riesgo en salud pública. Vamos y regresamos, no se despegue de Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Ante un Chile que despertó, Oloyaz es uno de los oídos pensantes de Chile. Un espacio para disfrutar, deleitar, conocer y reconocer la música y la cultura, algo de nuestras propias vidas.
Escúchanos todos los miércoles a partir de las 22 horas, 102.5 Radio Universidad de Chile, Oloyaz, el jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
A tu salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y porque estamos muy comprometidos y asumiendo esta responsabilidad desde el sector salud y desde el sector educación de poder acompañarles en lo que ha sido esta experiencia para todos inédita de esta pandemia por el COVID-19. Sabemos que muchos y muchas que nos están sintonizando a esta hora han podido realizar su trabajo de forma remota, como ha ocurrido con gran parte de la Universidad de Chile. Sin embargo, hay otros que están todavía trabajando, así es que queremos acompañar a las familias, acompañar a los amigos de este programa y de esta radio, como ya ha sido tradición durante estos 9 años, 9 temporadas, junto a Radio Universidad de Chile. Queremos también reiterar a todo nuestro público de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile y también de nuestra facultad a que se puede contactar con nosotros de manera virtual a través del correo electrónico facultad@odontologia.uchile.cl para todas las consultas que tengan que ver con la formación, con la docencia, con los cursos y las dudas, las consultas que tengan nuestros pacientes a través del correo electrónico clínicas@odontologia.uchile.cl. Esta mañana tenemos el placer y la oportunidad de conversar con dos connotados académicos de la Escuela de Salud Pública de nuestra Universidad de Chile. Está al teléfono una vez más el profesor Esteban Encina Zúñiga y también la profesora María Paz Bertoglia Arredondo. Hemos estado conversando acerca de la percepción de riesgo en salud pública, esa dimensión que más bien tiene que ver con lo subjetivo, con nuestra salud mental. Y a propósito de ello, Esteban, quisiera que nos comentaras cómo se articula esta sensación o este mecanismo de miedo, tanto de manera individual y cómo se hace colectiva, es decir, esta construcción, cómo se va gestionando, cómo aparece y luego se va transformando en relación a esta pandemia.
Bueno, en general se entiende el miedo como una reacción biológica, una reacción que también tiene un componente psicológico y es una reacción que a su vez puede ser comunicada y es fácilmente observable por parte de otros, es decir, también tiene un componente social. En general predomina, en el miedo predomina una reacción biológica bien intensa y ciertos mecanismos también neuronales implicados, ciertas zonas del sistema nervioso que obtienen cierta predominancia respecto de otras y se activa una orientación más bien a una sobrevivencia, a un resguardo frente a una amenaza potencial. Por lo tanto, todo nuestro organismo funciona con mucha mayor atención respecto de una posible amenaza. Claro, tiene un aspecto psicológico en la medida en que nosotros podemos racionalizar y comprender ese miedo. En ciertas circunstancias ese miedo puede ser desproporcionado o puede no permitirnos tomar ciertas decisiones y por lo tanto pueden haber algunas conductas que puedan ser desadaptativas, pero en general el miedo es una emoción y sus consecuencias generalmente son muy adaptativas para nuestra especie, para la humanidad en general. Por lo tanto, es súper interesante también, como decía María Paz al inicio, el reconocimiento de esa emoción y también el cuestionarnos qué es lo que estamos sintiendo. Y en relación específicamente a un campo más bien epidemiológico en salud mental, me gustaría dejar de comentar una relación en particular, y es que nosotros tenemos poquitos estudios epidemiológicos en salud mental. De hecho, hay uno en población adulta, y en estos el grupo de los trastornos ansiosos son los que aparecen como más prevalentes, y específicamente dentro del grupo de los trastornos ansiosos el que aparece con mayor prevalencia es la agorafobia, que es el temor a estar en espacios abiertos y que puede ir acompañado o no de ciertos cuadros de trastornos de pánico. Es súper interesante pensar cómo porque es más prevalente según este estudio, el estudio que tenemos en Chile, que ya además está un poquito viejito, pero es lo que tenemos, es más prevalente que la depresión incluso. Por lo tanto, de alguna forma hay un análisis ahí súper interesante que hacer de cómo se relaciona las medidas de aislamiento, de distanciamiento, como la cuarentena, con este otro tipo de fenómenos donde en general hay una prevalencia importante en la población que tiene miedo a estar expuesto en espacio abierto. Y solamente para comentar, veía por ahí algo así como un meme que decía una frase así creo que por aquí la tengo anotada, que es que el cuadro ansioso, digamos, ya nos tenía preparado para mantener cierta distancia con otras personas, que ciertos componentes de trastorno obsesivo compulsivo lo preparaba para lavarse las manos, y la depresión lo preparó para aislarse. Algo así aparecía por ahí por las redes sociales. Obviamente esto es una caricatura, pero no deja de ser interesante analizar cómo ciertos comportamientos que son más o menos prevalentes en nuestras comunidades, de alguna forma toman interacción con este otro nuevo escenario. Y de pronto hay ciertas cosas que podrían resultarnos un poco menos difíciles.
María Paz, entonces sí, la percepción de riesgo en salud pública, es una variable. Estas tienen que ser consideradas en el diseño de las políticas públicas, porque de alguna manera van a incidir, ¿no es cierto?, en cuáles van a ser los resultados de la aplicación de esta política pública.
Sin duda, o sea, si nosotros no consideramos esta diferencia en la percepción de riesgo a nivel poblacional, estamos un poco condenados a que esos esfuerzos comunicacionales puedan ser en vano, o incluso, como hemos conversado, incluso hay gente que se revela muchas veces de las recomendaciones. Además, no podemos, digamos, distanciarnos a nivel social y político de que nos toma esta pandemia en un contexto muy complejo a nivel país, donde además la credibilidad de las autoridades y de las instituciones está muy cuestionada. Por lo tanto, en ese escenario, el diseño de las campañas comunicacionales o cómo las autoridades ejercen esa vocería tiene que tomar en cuenta y en consideración estas diferencias de percepción de riesgo, pero también hacerse cargo a nivel político de esta tensión social que existe.
Claramente. Esteban lo mencionaba hace un momento, en estas condiciones que se van generando y nos van configurando un escenario, por ejemplo, hoy día de aislamiento social, ¿verdad? Que es una de las recomendaciones. Y ese aislamiento social ha derivado en muchísimos casos en una cuarentena autoinfligida, autoinstalada. Estamos todos evitando el contacto, estamos quedándonos en casa porque esa es la recomendación. Sin embargo, esto también ha generado algún tipo de estrés, hay factores estresores asociados a la cuarentena, y de eso nos puedes comentar, Esteban.
Sí, que tu oportunidad de leer un artículo en una revista prestigiosa que se llama The Lancet, que hace una revisión exploratoria de los efectos psicológicos de la cuarentena, y destaca entre esos los estresores que se producen durante la cuarentena y los estresores que se producen después de la cuarentena. Y ya esa primera aproximación es súper interesante, porque las revisiones normalmente de la investigación muestran que existen efectos a corto pero también a largo plazo, y que las medidas de cuarentena o de aislamiento debiesen considerar inicialmente en su planificación medidas de mitigación a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos psicológicos de esta cuarentena que se han asociado normalmente a cuadros ansiosos o a cuadros de estrés postraumático? Bueno, dentro de los principales estresores que ocurren durante la cuarentena, aquellos que la hacen más estresante, es el primero un factor que es la duración de la cuarentena. En general, las recomendaciones son que estas sean lo más cortas posibles y que la información que se disponga respecto de estas sea lo más clara, lo más transparente, lo más ágiles, y que no hayan variaciones a no ser que sea estrictamente necesario. Normalmente también la revisión muestra que hay bastante frustración, y también un componente que es el aburrimiento por la pérdida de rutina o la escasez de actividades que normalmente se tenían. Otra cosa que es muy importante dentro de la cuarentena, que después podemos ir comentando estos componentes, es una cuestión que muy básica, que son tener los suministros adecuados. Es decir, si tenemos dificultades para suministrarnos de ciertos servicios básicos o específicamente ciertos insumos de salud, eso va a ser también, va a generar un estrés mayor y va a generar un impacto también mayor en la salud mental de quienes están en cuarentena. Y después los estresores post cuarentena tienen que ver fundamentalmente con el estrés financiero que implica la cuarentena, el cese laboral, la no siempre capacidad de los empleadores de mantener una remuneración, o derechamente despidos, como también se ha visto en redes sociales, y también el estigma asociado a haber sido contagiado, a haberse dirigido, ¿no?, a los servicios de salud, o específicamente también ahí a los trabajadores de salud, que es también todo un campo de análisis y también un campo de atención sobre qué hacemos, cómo consideramos a los trabajadores de salud, porque están súper expuestos, no solamente en términos biológicos, sino también están súper expuestos a todos estos componentes estresores, al estigma asociado, a la culpabilidad, en caso de que tengamos que salir de ahí, a profesionales que, por ejemplo, no tienen sus funciones tan bien definidas o que no están directamente en relación a la atención y que, por lo tanto, les cambian las funciones y entonces se genera un clima de incertidumbre. Todos estos componentes son súper interesantes de poder analizar en el escenario de la cuarentena.
Sí, te agradezco mucho, Esteban, que los pongas sobre la mesa estos elementos. Generalmente pasan un poquito más invisibilizados dada la emergencia de comunicar ciertamente datos, ¿verdad?, cifras, el conteo de casos. Sin embargo, son elementos, como tú señalas, que van a impactar en cómo se va ejecutando la política pública. María Paz, desde el punto de vista como salubrista, ¿cuán valioso es que hagamos un giro y consideremos precisamente estos elementos que son los factores estresores que nos van a empezar a pedir la cuenta? Es decir, llevamos un par de días en esta cuarentena, probablemente, es muy probable que esto se prolongue.
Sí, bueno, interesantísimo lo que nos comentó Esteban, tanto así que yo tomé nota, porque siento que esto nos va a ayudar mucho para también ir guiando los esfuerzos, ¿cierto? Nosotros tampoco queremos bombardear a la población con información, con una cantidad o volumen de información que no se pueda manejar. Entonces, como bien comentas, hay que empezar a priorizar los canales y la información que se entrega dentro de un ámbito también de oportunidad de información, de transparencia, mantener la honestidad, entonces es vital. Y dentro de eso, creo que es importantísimo incorporar dentro de las recomendaciones información clara en relación a cómo protegernos de estos estresores, cómo también entenderlos y entendernos a nosotros y en nuestro comportamiento, cómo nos va a afectar estar entonces dentro de un ámbito de cuarentena o de aislamiento social. Por lo tanto, siento que dentro de recomendaciones como que uno puede inferir de lo que nos indica Esteban, es súper valioso incorporar esto, conocer esto, dar recomendaciones claras a la ciudadanía para prepararnos también en un contexto colectivo, mundial, que todos estamos enfrentando lo mismo, unirnos como comunidad para enfrentar también estos desafíos que vamos a pasar también dentro de nuestro hogar.
La convivencia parece clave ahí, Esteban, estar mucho más tiempo juntos. En general, la mayoría tiene dinámicas y rutinas, como explicaba María Paz, de salir del lugar donde habitamos cotidianamente, ¿no? Sin embargo, esta convivencia, yo leía también por ahí algunos memes, vamos a acabar después de la cuarentena gordos, divorciados, en fin, es un poco esa la situación. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener esta sana convivencia en nuestro hogar?
Sí, yo creo que hay un componente moderno que es el acceso a las redes sociales. Y que generalmente, bueno, hacemos un análisis no siempre tan positivo, el exceso de información, las noticias falsas, el contenido basura, la dependencia. Alguna vez conversamos en otro programa, Cecilia, acerca de la dependencia a los videojuegos, pero también la dependencia a los teléfonos celulares, los dispositivos. En este caso, creo que tenemos que tomar la disponibilidad de estas tecnologías como un aliado. Creo que tiene mucha potencia en relación a la conectividad y a la relación social que podemos mantener aún estando en una situación de aislamiento. Por lo tanto, ese es un componente súper interesante, la conectividad de las comunicaciones que nos permite estar sin una sensación de aislamiento proveyéndonos de diferentes vías de comunicación a distancia. Y hay un paréntesis, creo que es súper interesante también que la audiencia también tenga presente siempre que hay un número del MINSAL que tiene diferentes canales de ayuda, algunos directamente relacionados con el brote epidémico, pero también en otro tipo de informaciones relativas a salud mental, que el Fono Salud responde, que el 600-360-7777, y que tienen orientación para primera ayuda en salud mental. Por lo tanto, probablemente en este momento no sea una demanda para ese canal, pero probablemente conforme pase el tiempo, conforme vayamos aplanando la curva, es probable que empiecen a emerger este otro tipo de demandas, y siempre es interesante tener ahí a la vista esos recursos. Podemos hacer varias otras cosas. Yo he estado revisando diferentes guías, orientaciones, tanto del propio MINSAL como de otras organizaciones no gubernamentales, respecto de qué es lo que hacer en circunstancias de cuarentena. Muchas de ellas son algunas de un poco de sentido común. Yo creo que es interesante que siempre hagamos un análisis, una reflexión de aquellas que a nosotros como familia, como personas, nos puedan ser de utilidad, e ir probando cuáles son aquellas que nos puedan ayudar a descomprimir un poco el estrés que nos pudiese estar generando esta situación de aislamiento. Pero siempre hay algunas más bien clásicas que se repiten, que tienen que ver con la higiene del sueño, es decir, mantener ciertos hábitos del sueño de manera que el estar más tiempo en la casa no haga modificaciones y entonces que durmamos el exceso, que durmamos menos. Otras también muy importantes tienen que ver con la alimentación, con la exposición a la luz del sol, con realizar actividades físicas. Hay hoy día muchos tutoriales en YouTube, hay mucho conocimiento en las redes sociales nuevamente que nos pueden ayudar a, por ejemplo, tener una rutina súper completa de ejercicios que podemos hacer sin apoyo de máquinas u otras cosas. Mantener los espacios ordenados y limpios, tener medios de distracción también, el juego, la música, la lectura, son muchas actividades que podríamos también hacer para poder descomprimir alguna situación de estrés o angustia frente al aislamiento. Otras son relacionadas con la meditación, la respiración. En general, no consideramos siempre la importancia que tiene la respiración en el manejo de nuestros estados de ánimo. También hay mucha información cada vez más disponible sobre eso, y podemos autoinducirnos de estados de tranquilidad solamente cambiando variación en la respiración. Hay mucha gente experta en eso, yo no lo soy, pero está disponible cada vez más esa información. Y otra cosa, al último, también creo que es súper interesante el uso del humor. Hablábamos acerca de los memes y también el necesario equilibrio con la información disponible en redes sociales, algunas de las cuales son chistosas, son humorísticas, y no se trata, por supuesto, de tirar a la chacota la situación que estamos viviendo, pero el uso del humor nos sirve mucho como un amortiguador, como un descompresor de situaciones de angustia que estamos viviendo hoy día, y eso también lo podemos utilizar en las familias, en las relaciones que nosotros mantenemos en este estado de aislamiento.
De toda pertinencia, todas las recomendaciones que nos haces, Esteban, seguro todos nos vimos reflejados en alguna de ellas, o tal vez en todas, así es que los vamos a ir socializando para poder contribuir también a nuestro estado de salud mental. Quiero hacer mención a la profesora Fanny Berlagoski, también de la Escuela de Salud Pública, que nos hace llegar aquí un artículo acerca de, en algún momento yo dije, es un virus desconocido. Bueno, y me dice, no era desconocido, porque hay ahí algún paper científico del año 2007, incluso, donde hablaba sobre la presencia de una reserva de virus tipo SARS-CoV en murciélagos, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China. La señalaban como una bomba de tiempo. Los científicos, los investigadores, que están dejándolo todo también para contribuir a detener este avance de esta amenaza del COVID-19. María Paz, ¿estás ahí al teléfono todavía? Por favor, te quiero pedir que tú nos despidas aquí con alguna recomendación, enfatizando alguna recomendación desde la salud pública para todos y todas quienes nos están sintonizando.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Creo que tenemos que reflexionar un poco sobre lo que nos dijo Esteban. Me parecen recomendaciones fantásticas, que yo también en casa voy a tratar de aplicarlas. Y por otro lado, recordar que este es un virus que nosotros podemos controlar con medidas básicas de, digamos, lavado de manos, vamos a recordarlas, limpieza de superficie, mantenernos alejados de las personas, tanto que tienen síntomas como quienes no tienen síntomas. Ya hemos visto incluso que hemos aprendido sobre ciertos estudios que se han hecho en otros países donde un porcentaje de la población que tiene este virus es asintomática. Por lo tanto, esto viene de nuevo a reafirmar estas recomendaciones, que por una parte son individuales, pero también hacemos un llamado al gobierno y a la institucionalidad a poder apoyar entonces a quienes trabajan, a que tengan la flexibilidad real para poder estar en el domicilio.
Queremos agradecer desde acá, de verdad, con todo el reconocimiento para lo que están realizando desde la academia, el profesor Esteban Encina Zúñiga y la profesora María Paz Bertoglia Arredondo, que son invitados regulares a nuestro A Tu Salud. Así es que cuando les dijimos, bueno, planteemos este tema, inmediatamente se mostraron disponibles, y en esta modalidad que para nosotros fue inédita de sacar adelante este programa en un modo conferencia con ellos a distancia, porque como salubristas, como provenientes del ámbito de la salud, tenemos que ser coherentes con las medidas que estamos adoptando todos en conjunto, como ya lo decíamos, de manera individual, pero por cierto, cuando mucho más colectivamente, para poder enfrentar este desafío de salud pública y de supervivencia para nuestra comunidad. Esteban, María Paz, un abrazo a la distancia, un abrazo remoto, pero con todo el cariño y el reconocimiento de siempre.
Un abrazo, Cecilia, muchas gracias.
Gracias a ustedes, y vamos a seguir necesitando contactarlos, así es que los dejamos allí en sus respectivas labores. A Ricardo Hinojosa quiero agradecer que nos haya liderado aquí los controles, y a todos quienes nos sintonizaron, a todos, a todas y a todes, los dejamos invitados para la próxima semana de 11 a 12 para tener una conversación tan importante como esta en nuestro A Tu Salud desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Tengan todos y todas muy buenas tardes y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.